Vamos a hablar de cocina en esta semana. La verdad es que se nota que va poquito a poco cambiando el tiempo. Apetece más otro tipo de comidas, a lo mejor, pues eso, más calientes, ¿no? Por ejemplo, si yo a estas horas les digo que podíamos comer unas buenas alubias, yo me imagino que pocos de nuestros oyentes se iban a negar a ello. Bueno, encima lo vamos a hablar con todo un experto en la materia, que es Adolfo Santos, y por eso nos vamos hasta el restaurante La Casa. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas.
Hola, Nacho. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Es que apetece, ¿verdad, Adolfo? Ahora mismo, dices, en esta época
de otoño, ya va siendo tiempo de plato de cuchara, sobre todo.
Pues sí, la verdad es que sí, plato de cuchara y sobre todo unas buenas alubias que, fíjate, en este caso además, no muy lejos de Madrid, hay un lugar que tú conoces muy bien que tiene unas alubias fantásticas, ¿no?
Sí, sí, es el Barco de Ávila, que es mi pueblo, y bueno, pues hoy vamos a hablar de ellas porque se cumple este año el 25 aniversario de la Indicación Geográfica Protegida, y bueno, pues es una legumbre bastante conocida y muy buena.
Claro, es bastante conocida, pero Adolfo, yo no sé si realmente conocemos muy bien la alubia como tal, es decir, porque a lo mejor pensamos que es que, no sé, alubia judía, y dices, ¿qué diferencia hay? Pues la hay, y encima dentro de las alubias pues también hay diferentes, es decir, que hay todo un mundo, ¿no?, de posibilidades que desconocemos.
Sí, hay muchas variedades. Por ejemplo, la denominación de origen de Barco de Ávila abarca siete variedades. Pues la más demandada, que es la más conocida, es la Blanca Riñón, que es la que se cultiva más por allí, por aquella zona, que es la que más aguanta a los climas fríos que hay por la comarca. Luego tenemos la Blanca Redonda, la Blanca Planchada, el Judión, que es muy similar al Judión de la Granja, muy muy rico. Y luego pues tenemos variedades un poco más extrañas, que es la Morada Larga, la Morada Redonda y la más desconocida de todas, que es la Rocina. La Rocina es del tipo del tamaño un poquito más grande del grano de arroz, y es una judía pues bueno, muy 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 buena y muy muy fina para...
Oye, para, y realmente, ¿qué diferencia es lo que aporta cada una de estas de las que estamos hablando? ¿Se nota mucho en qué? ¿En su sabor? ¿En qué podríamos decir que
sí,
se diferencian?
Sobre todo en su sabor, su textura, pues como variamos de tamaños, pues por ejemplo el judión es una judía más, un poco más vasta, más tipo un haba, y o sea, al comerla es abarca todo el sabor, ¿no? Es más principal del plato. Y el resto pues son judías que se adaptan más al guisito, a judías que complementan muy bien con cualquier guiso ahora mismo de setas, de caza, con el cerdo se cocina mucho por allí.
Porque realmente cuando estamos hablando de alubias y judías, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Hay una diferencia o no?
Sí, más o menos es lo mismo. La judía y la alubia es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que en algunas zonas lo llaman de una manera y otras de otra.
Claro, porque luego a lo mejor te subes más a la parte de Asturias y luego están las faves, claro.
Claro, al final son todos, bueno, diferentes variedades, ¿no? Pero es el mismo tipo de legumbre. Lo que pasa es que en Asturias son faves, en Galicia son favas, en Navarra son más alubia, se llaman de todas variedades.
Oye, fíjate, a mí hay una cosa que especialmente siempre me ha llamado la atención cuando comes alubias o judías, que es que hay veces que resultan como muy pellejosas. ¿Esto es por culpa realmente de la judía, de la alubia, o es culpa del cocinero?
Bueno, esto sin duda alguna, bueno, el cocinero tiene que ver el trato, pero sin duda alguna la calidad de la variedad es esencial. Por ejemplo, la judía del Barco es una judía que apenas la notamos el pellejo, es una judía muy fina, si no están mezcladas de un año para otro, no tienen por qué quedarse unas duras, otras más blandas, más tiernas. Esto depende mucho del origen y del trato del agricultor, está claro. La judía del Barco, por ejemplo, se caracteriza por su finura debido a la tierra, a los climas, el agua que tiene allí del Tormes, y pues eso se nota mucho. Hay muchas veces que incluso para judías más pequeñitas no hace falta ni ponerlas en remojo, que lo normal es tenerlas en remojo una noche antes para evitar la dureza de la piel y todo eso que me estás preguntando.
Claro, y el remojo, es que yo, fíjate, hay veces que he oído que dicen que es también importante para que no se queden duras después, hacer en remojo pero con agua tibia. ¿Esto es una leyenda urbana o no?
No, un poquito de agua tibia y una pizca de sal.
Ajá. ¿Y eso para que no se pongan duras después o cómo se
ve? Sí, no, pero es una manera porque al ser una alubia seca, digamos que cuando nos la estamos comiendo lleva tiempo ya seca y pues el remojo le ayuda mucho a hidratarse y a que luego la cocción no sea tan agresiva.
Ajá.
Y no se rompa.
Ajá, porque si lo pones a remojo en agua fría, pues luego sería a lo mejor mucha diferencia en la temperatura, claro.
Bueno, hombre, depende. También tiene que ser agua muy, claro, muy fría, pero vamos.
Tampoco se van a asustar, ¿no?
Es más para los garbanzos que son legumbres más duras que para una judía.
Claro, porque fíjate, antes comentabas tú, realmente se pueden aprovechar muchas de estas alubias de las que estamos hablando para luego acompañarlas, ¿no? En un guiso con muchas otras cosas que ahora estamos hablando mucho de ellos, como pueden ser esas setas que tú mencionabas, ¿no?
Sí, hombre, la judía tiene una versatilidad muy grande. Se puede hacer desde ensaladas, para guisos, para salpicones, para incluso hasta para postres, ¿sabes? Pero bueno, ahora mismo lo que más me apetece es un guisito con setas, con un poquito de cerdo, un poquito incluso de pescado, bacalao. Acompaña bien con todo, la verdad.
Y siempre intentando, me imagino, mezclar los sabores, porque a lo mejor una alubia puede ser más fuerte que otra, ¿no? Según la variedad y puede matar el sabor del acompañante, ¿no?
Sí, exactamente. Por ejemplo, la rocina es una judía muy ligera, que tiene un sabor muy, muy flojito. Entonces, pues son para combinaciones, pues eso, pues que tenga, que la principal protagonista sea la judía, pero bueno, en todo guiso todo acompaña y todo realza.
Oye, Adolfo, ¿y hay algún secreto o alguna forma de preparar estas alubias para que no sea una comida tan pesada, que muchas veces hay gente que le dice, no, yo es que me resulta una comida muy pesada, incluso a lo mejor pueden quedar un poquito grasientas? Esto sí que evidentemente depende del cocinero también, y me imagino que habrá alguna forma, ¿no?, de que no resulte tan pesada esta comida.
Esto depende mucho. Por ejemplo, hay mucha gente que para espesar un guiso de judías o de legumbres, lo que hace es meterle, por ejemplo, harina, un sofrito con bastante grasa y un par de cucharadas de harina. Sin embargo, si nosotros cogemos a la hora de cocinar las judías, cogemos un poquito de las judías que han cocido con la verdura que hemos cocido y lo trituramos para espesarlo, ya rebajaríamos un montón de pesar el caldo y sería mucho más ligero que no siendo tan potente como nos resulta muchas veces, ¿no?
Claro, y luego está el tiempo de cocción. Me imagino que igualmente depende de en qué recipiente se preparen, porque yo creo que todos lo hemos visto. Muchas veces, pues sí, se pueden hacer en una olla express más moderna, pero también esas de barro, ¿no?, a fuego lento, es decir,
bueno,
que
sí,
depende,
hombre,
de eso.
Está claro que el puchero de siempre es lo mejor, y el tiempo varía mucho dependiendo de la variedad de legumbre que escojamos. Por ejemplo, yo desaconsejo totalmente el uso de la olla express para cualquier tipo de legumbre, porque al final una cocción rápida lo que hace es destrozar la mayoría de las judías. Entonces, pues en un pucherito, como tú bien dices, de barro, bien cociditas así a fuego lento, pues tardaríamos sobre una hora y media, casi dos horas, dependiendo de la variedad. Yo, sin embargo, por ejemplo, este año hemos hecho unas pruebas de cocer las alubias en verde, que es tipo las pochas, que es que en esta temporada que se cogen en verde, que antes de dejarlas secar, y sin embargo en media hora están cocidas.
Ajá.
O sea que depende también mucho del tiempo que tenga la judía, de la variedad, del tamaño, pues un poco ahí. Pero vamos, entre una hora y dos horas anda la cocción.
Ajá. Bueno, pues oye, yo creo que es el momento, ¿no?, de esa cuchara, de empezar a comer este tipo de cosas y recetas que también, Adolfo, siempre lo decimos, ¿no?, en la página web de la casa, ahí muchas veces colgáis vídeos y explicaciones de cómo poder hacerlas, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y tenemos aquí una receta que, si quieres, te comento un poquito.
Ajá, cuéntame, a ver.
Pues mira, tengo una receta de unas judías arrocinas con callos de bacalao y una papada ahumada.
Ajá.
Es un guiso que ahora pues apetece mucho.
Hombre, pues sí, la verdad es que sí.
Y bueno, pues nada, pues, esto sería tener la judía de rocina, ponerla una noche anterior en remojo, con un poco de agua tibia, un poquito de sal. Al día siguiente le cambiamos el agua y la ponemos a cocer con una zanahoria pelada, una cebolleta, un tomate, pues una hojita de laurel, una rama de romero si queremos, unos granos de pimienta. Y un chorrito de aceite de oliva le va muy bien para cocer.
Ajá.
Bueno, y las cocemos durante unas una media hora, 40 minutos, porque al ser una judía rocina es más pequeñita, pero vamos probando. Y por otro lado, pues nos podemos hacer un sofrito con puerro, cebolla, zanahoria, coger unas tripas de bacalao que vienen desaladas, pelarlas un poquito y picarlas bien, bien picaditas. La metemos ahí, que rehoguen un poquito y con después de cocinar las judías, trituramos la verdura, un poquito de judías para espesar el caldo y añadimos la papada, una papada que cocinamos aquí en la casa a baja temperatura durante 2 horas. La podemos picar bien finita para que no sea tan grasienta y añadísela. Entonces añadimos la tripa del bacalao a la papada y eso se lo añadimos a las judías. Y ya damos un pequeño hervor y bueno, pues listas para disfrutar.
Bueno, pues sería la verdad es que una buena receta y a estas horas, como te digo, pues la verdad es que más de uno estará pensando en pasarse por la casa porque se habrá muerto de hambre seguramente. Así que, oye, Adolfo, que ha sido un placer hablar contigo y bueno, pues ya sabes que la semana que viene volveremos hasta el restaurante La Casa para seguir aprendiendo sobre cocina de temporada. Muchísimas gracias.
Un placer, muchas gracias a nosotros y nada, nosotros encantados de seguir pudiendo aportar nuestro pequeño granito.
Gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias, Nacho, hasta luego.